Vamos a continuar con el libro, Cambios Profundos. Y este nuevo capítulo, hermano, se llama Una nueva motivación para buscar a Dios. Y buscar a Dios, hermano, es un resultado de haber encontrado a Dios. ¿Sí? Y buscar a Dios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros buscamos a Dios? ¿Cómo nosotros buscamos encontrarnos con Él? Por medio de su palabra. Es un medio para encontrarlo, ¿verdad? Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 2 y 3. Dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Entonces, nosotros, ¿sí? Deseamos buscar a Dios, ese es nuestro objetivo. Y como resultado de eso, hemos probado su bondad. Y es por la razón que nosotros le buscamos, por su bondad. ¿Sí? ¿Por qué es importante, hermano, diferenciar y considerar ambas realidades? Lo que es buscar a Dios y el haber probado su bondad. Todos nosotros, toda la humanidad, todos los creyentes, hemos tratado de buscar a Dios con la intención de ser aceptados por Él. ¿Verdad que sí? Todos nos hemos propuesto muchas veces hacer cosas espirituales, ¿verdad? Para buscar el favor de Dios. ¿Qué nosotros hacemos? ¿Qué cosas espirituales nosotros hacemos? Orar, leer la Biblia, ayunar, ¿sí? Pero, hermano, muchas veces, y yo estoy seguro que también usted lo ha pasado, ¿verdad? Lo hemos hecho para intentar ser aceptados por Él y sentirnos bien con nosotros mismos, para sentirnos valorados por Él. ¿Alguien lo ha hecho? Yo creo que sí. Sí, lo hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Muchas veces se hinca uno a orar o simplemente haces oraciones con Dios pensando en tu mismo favor, pensando en el amor hacia ti mismo. Hay veces en que tomamos la oración, ¿verdad? Como si fuera un rezo de aquellos que no le conocen, usando varias repeticiones, vanas repeticiones. Y empiezas, no sé si te has notado cuando has orado muchas, no sé si muchas veces, pero al menos si lo has hecho, en el cual nomás estás pensando en ti, en ti, en ti, en ti. Señor, hoy esto, yo te pido por esto, porque yo esto, y yo, Señor, y yo, y yo, y yo, y yo, 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 yo. Y contemplamos a nuestro propio yo, amándonos a nosotros mismos, dejando a Dios a un lado. Me gusta mucho un ejemplo que dice el hermano. Dice que pues él tuvo una conversación con otro hermano, es misionero. Y el hermano también Nicolás. Y dice, yo una ocasión hablé con un hermano, tal hermano, dice, y yo le decía que ha aprendido en su tiempo a solas con Dios, en la intimidad con Dios. Y este hermano le contestó, estoy aprendiendo a orar menos. Eso escucha bien chocante, ¿verdad? Sí, yo también me quedé así como que, ah, bueno, pero pues ya aquí ya lo voy a explicar más adelante, ¿verdad? Estoy aprendiendo a orar menos. Y de la misma manera en que usted se impactó, él también se impactó, Nicolás Tranchini. Dice, yo me impacté, o sea, dice, híjole, ¿qué quiere decir con esto? O sea, en mi tiempo a solos con Dios estoy aprendiendo a orar menos, o sea, ¿qué es lo que está tratando de decirme? Y dice esto, mire, Cuando uno se levanta, ¿verdad? Por las mañanas, ¿qué es lo ideal que uno debe hacer? Agradecer, platicar con Dios, orar con Dios, ¿verdad? Es algo pues básico para el cristiano, es parte que debe ser de su vida, de su vida diaria. Pero muchas veces, ¿cuántas veces más bien has orado y sientes que no encuentras a Dios? O que Dios no te está escuchando. Que ni siquiera tus oraciones están pasando el techo de tu casa. Varias veces, ¿verdad? Y tú te sientes feliz por eso. Te sientes alegre. Brincas de alegría, de gozo, porque tú estás sintiendo en tu corazón que Dios no te está escuchando. O sea, tú lo sientes, que Dios no te está escuchando, ¿no? Nos sentimos, ¿cómo nos sentimos nosotros? Desanimados, nos entristecemos, nos sentimos como que ha sido totalmente un fracaso. Pero, ¿por qué yo me estoy acercando a Dios? ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo trato de orar? Y es que muchas veces, hermano, nos acercamos a Dios. ¿Sí? Para sentirme amado por Él, ¿sí? Para ganar su amor. Muchas veces nos postramos, ¿sí? Para decir, ah, con mi oración de rodillas, yo voy a ganar el favor del Señor, yo voy a ganar su amor. Y eso debe ser totalmente lo contrario a lo que nosotros, por lo cual nos debemos de poner de rodillas y orar a Dios, sino que tiene que ser el resultado de sentirme amado por Él. Te fijas que son dos cosas diferentes. Ponerte a orar para ganar el amor de Dios, pero Dios ya dice en su palabra que Él me ama, que Él me amó primero. O sea, si Él no me hubiera amado, yo no pudiera decir, si Él no me ama, yo no pudiera decir que soy salvo. Entonces, el orar debería ser el resultado del amor que Él tiene por mí. ¿Sí me explico? No es para ganar nada. O sea, a Dios no lo vamos a comprar, ¿sí? A Dios no le vamos a comprar ni con nuestras oraciones, ni con nuestros ayunos, ni con nuestras ofrendas, ni con todo lo que Él nos manda que debemos de hacer como hijos de Dios. No lo vamos a comprar. Al contrario, todo lo que nosotros hacemos es porque Él nos ama. Ya es un resultado, es un cambio en mi vida, ¿sí? Es por eso que muchas veces usamos vanas repeticiones, hermano. Señor, yo necesito esto. Señor, yo quiero hacer esto. Señor, dame esto. Necesito de ti. Necesito. Entonces, hermano, a veces en que nosotros nos sentimos mal, si has leído tal vez biografías o libros de gente o testimonios de gente que Dios ha usado en gran manera, que tú dices, híjole, y tú dices, híjole, pero yo me levanto en mañana, ni siquiera tengo ganas de orar, ni siquiera yo tengo, no quiero, no puedo, no me doy el tiempo, ando siempre apurado y te sientes indigno, siempre, o sea, siempre pensando en ti. Pensando en ti, en ti, en ti. Yo, Señor, yo me siento esto, yo hago esto, yo. Y esa no es la oración que debería de ser del cristiano. Porque es ahí donde tenemos que nosotros preguntar, ¿me estoy acercando a Dios como resultado de que soy amado por Dios o me estoy acercando a Dios para ser amado por Él? Entonces, tiene que ser porque ya soy amado. No porque tengo que ser amado por Él, no porque quiero ser amado por Él. Fíjate lo que dice ahí en Mateo 6, versículos 7 y 8. Dice, y al orar, no uses repeticiones sin sentido, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes de que ustedes se lo pidan. ¿Y a quién le está hablando nuestro Señor Jesucristo? Le está hablando a los creyentes, le está hablando a los hijos de Dios, hermano. Entonces, lo que Jesús quiere decir es que hay un pensamiento interno en todos nosotros, hermano, que nos mueve a practicar las disciplinas espirituales como medios para ganar puntos delante de Dios. Es que si yo hago esto, Dios me va a ver de una mejor manera. Es que si yo hago esto otro, Dios me va a voltear a ver a mí. Es que si yo hago esto, Dios me va a premiar. Dios me va a dar. Dios, ¿sí? Entonces, pensando en nosotros mismos, sabemos que debemos orar. La Biblia así lo dice, ¿verdad? Debemos de orar. No tengo muchos deseos de hacerlo. Hay veces en que no tenemos deseos de hacerlo. Pero me siento culpable o poco espiritual si oro poco tiempo. ¿Qué resultado creen que vamos a tener al sentirnos así y decimos, pero tengo que orar más tiempo? Va a pasar que vamos a usar vanas repeticiones. Nomás vamos a estar dándole la vuelta a lo mismo, porque no nos vamos a sentir escuchados por Dios, porque no estamos con el pensamiento de que ya soy amado por Él, de que estoy tratando de ganar su amor, hermano. La razón para orar de más, que en este caso que es utilizar esas vanas repeticiones, diciéndole Señor, yo dame, yo esto, yo aquello, yo es el resultado, hermano, de no conocer el corazón de Dios, ¿sí? Y confundirlo como si fuera un Dios pagano, como alguien que tú le ofreces algo, un sacrificio, y como resultado, Él te va a cumplir lo que tú quieres. Entonces, hermano, a veces nosotros nos imaginamos un Dios diferente al de la Biblia. ¿Por qué? Porque no lo estamos conociendo. ¿Y cómo lo vamos a conocer si no estamos leyendo y estudiando su palabra? ¿Cómo vamos a comprender quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Él? ¿Sí? Y hermano, y Él se interesa por todo lo que nos pasa. Vamos a leer de nueva cuenta en Mateo 6, 7, 8. Y al orar no use repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan, ¿sí?, que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no te hagas semejante a ellos, porque nuestro Padre sabe lo que necesitas antes de que tú se lo pidas. El Señor sabe lo que pasa en tu vida, ¿sí? No dice aquí, el Señor sabe lo que tú le vas a pedir. ¿Qué dice el versículo 8? El Señor sabe lo que ¿qué? No, sabe lo que tú necesitas, ¿sí? Nosotros le podemos pedir lo que pensemos, lo que creamos que necesitamos para nosotros, pero dice, el Señor ya sabe lo que necesitas. Eso significa que Él se interesa por todo lo que te pasa, hermano. Que Él tiene el control de tu vida aún mejor, ¿sí?, que lo que tú crees que tienes acerca de tu vida. Él sabe, se interesa por todo lo que te pasa. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para cambiarme, para cambiar ese corazón que busca ganar el amor de Dios a través de las oraciones? ¿Cuáles son los medios que Dios usa para cambiarme? Vamos a leer nosotros un pasaje, y que este es fundamental, ¿verdad? Toda la Biblia es fundamental para el cristiano, pero si nos decimos cristianos, tenemos que tener bien, bien en claro esto. Juan 6, versículo 35, hermano, dice así: Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús les está diciendo, yo soy la satisfacción de tu alma. Si yo estoy contigo, tú estás totalmente saciado, tú estás totalmente satisfecho, hermano. Y ese es el mejor de los dones que nosotros podamos tener. a nuestro mismo Señor Jesucristo, a Dios mismo en nosotros. Amén. La salvación es un don de ¿quién? De Dios. Y está en nosotros por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué medios o disciplinas espirituales nosotros tenemos que tener? La oración, leer la Biblia, el ayuno, congregarnos, llevar la palabra a otros y muchas otras cosas que nosotros podamos tener. Pues tal vez tienes devocionales con tu familia en la casa, ¿verdad? Hay reuniones especiales en las que haces con tu familia para leer la Biblia, o cantar alabanzas también, las oraciones especiales, ¿verdad?, que tenemos de la iglesia. Hoy toca orar por salvación, hoy toca orar por los niños, hoy toca... Hay muchas cosas, hay muchas disciplinas espirituales que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Escuchar predicaciones también es una de ellas. Entonces, pero ¿por qué, Denis, buscamos a Dios a través de todas esas disciplinas espirituales? Buscamos a Dios por amor, por aceptación de Él, por disciplina. De hecho, la Biblia, y es lo que estamos tratando de ver, o sea, una vez que Él nos ha salvado, Él nos ha amado, ¿sí? Y Él nos acepta no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, ¿sí? Entonces, si nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, nos acercamos a Él, es porque hemos entendido, hemos comprendido que Él es la vida, ¿sí? Que Él es todo, en todo. ¿Sí, hermana Vero? Sí, exactamente, hermano. Y hay algo que ahorita les voy a mencionar que también puede ser chocante. Las disciplinas, sin las disciplinas espirituales, no podemos ser santificados. O sea, no puede obrar Dios en nuestra vida, ¿sí? Pero, ahí les va, nadie cambia por causa de las disciplinas espirituales, ¿sí? Es una obra de Dios, pero nadie puede cambiar sin hacer uso de ellas. ¿Eso cante? ¿No le entiende? Está complicado entender, ahí va. Un ejemplo que probablemente ya hayan escuchado en algún momento. Está una persona en medio de la nada. Y hay una isla, una montaña, lo que ustedes quieran, y todo lo demás es agua. ¿Sí? Esa persona necesita ser rescatada, está sola, no tiene cómo sobrevivir. Y él está rogando a Dios para que Dios lo salve. Resulta que de repente llega un helicóptero y dice, ¡hey, vámonos! Pero esta persona no se sube al helicóptero y dice, no, yo estoy esperando a que Dios me salve. Luego vuelve a pasar un barco y otra persona y, ¡hey, vámonos, súbete, qué estás haciendo aquí solo! No, yo estoy esperando a que Dios me salve. Ay, es que parece algo bien, bien insensato, ¿no? Parece algo bien, híjole, qué tonto. Puedes pensarlo y dices, híjole, qué tonto. Pero es que la verdad, muchas veces funcionamos así, hermano. Todos los medios ahí están, cómo Dios obra, ¿sí? Está la oración, está la Biblia donde lo conocemos, las disciplinas espirituales. Y Dios las envía para encontrarnos con Él. Pero nosotros, no. Quiero tener esa experiencia directa con el Señor, que Él me hable y me revele. Muchos son así. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, las disciplinas espirituales no te van a hacer cambiar, pero nadie va a cambiar sin hacer uso de ellas, porque son de Dios. Se está encontrando contigo a través de ellas. Puedes hacer los usos de las disciplinas espirituales sin encontrarte con Dios, ¿sí? Porque tal vez lo quieras hacer solamente para ganar el favor de Dios, el amor de Dios. Y si esto no es así. Las disciplinas espirituales es porque te has encontrado con el Señor y es donde el Señor va a obrar para que tú seas cambiado profundamente. Dios es soberano, el hombre es responsable. ¿Cuántos entienden eso? Dios es soberano, hombre responsable. Y esto que les voy a decir pudiera ser contradictorio a lo que hemos visto también en el libro. Ahí va. Tú eres responsable por cambiar. Tú eres responsable por cambiar. Y a lo largo del libro hemos visto que nosotros no somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos. Que ni siquiera, y que muchas veces queremos cambiar a alguien más y ni siquiera nos podemos cambiar a nosotros mismos. Lo dice, sí, tú no puedes cambiar lo que amas, pero tú sí puedes exponer tu corazón a aquel que puede hacerlo. Ahí es donde ya cambió, ¿verdad? Tú eres responsable de cambiarte, no porque te puedas cambiar, ¿sí? No porque puedas cambiar tú lo que amas, pero lo que sí puedes hacer es exponer tu corazón, ¿sí? A aquel que sí puede hacerlo, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el corazón, ¿verdad? Contrito y humillado, ¿verdad? Delante de Él, ¿qué es lo que pasa con Él? Dios no lo desprecia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? No podemos cambiarnos por sí mismos, por nuestras propias fuerzas, lo que amamos, ¿sí? Lo que amamos es aquello que más nos gusta hacer, aquello que nosotros más le damos prioridad, todo aquello que nosotros tomamos por primer lugar, y eso no lo podemos cambiar, sino que lo que sí podemos hacer es exponer nuestro corazón delante de aquel que sí lo puede transformar, que sí lo puede cambiar, hermano. Las disciplinas espirituales son el medio que Dios utiliza para recuperar, renovar y aumentar el gozo y el aprecio por nuestro Señor Jesucristo. Las disciplinas espirituales son para eso, ¿sí? Para recuperar, renovar y aumentar el gozo y aprecio por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos apreciar la grandeza de Dios, la grandeza de la obra de Cristo en la cruz, si no somos disciplinados espiritualmente. Y ahorita lo veíamos en la predicación. Las personas, ¿verdad? Que mencionó el Señor algo acerca del Señor, el pastor, acerca de aquellos ahí en Romanos que perdían la salvación, ¿verdad? Pues en realidad son aquellos que nunca, ¿sí?, se han encontrado con el Señor. El que es hijo de Dios va a perseverar en el Señor haciendo lo que Dios dice que hagamos. Y lo que nosotros hagamos no es por nosotros mismos ni por ganar el favor de Dios, es porque Él ya nos ha amado. Entonces, como lo mencionaba el pastor ahorita en el sermón, pues son personas que nunca se encontraron con Dios, ¿sí? Nunca amaron a Dios porque no entendieron que Dios, ¿sí?, los había amado. No quisieron creer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano, hermano, para poder responder a ese amor por parte de Dios, a ese llamado por parte de Dios a lo largo de nuestra vida como cristianos, de nuestra vida espiritual, más bien de nuestra vida en general? Tenemos que ser espirituales, ¿verdad? No hay una separación entre lo que es y lo que es afuera y lo que es acá, no. Nosotros amamos y disfrutamos a Dios. Y si amamos y disfrutamos a Dios, vamos a tratar de obedecer a Dios, ¿sí? Vamos a tratar de ser perfectos, de ser santos, ¿sí? Día a día, porque Él es el que lo está haciendo. Entonces nosotros, es más, le voy a hacer esta pregunta, ¿cuántos de ustedes les gusta fallar delante de Dios? Hacer cosas que no debemos hacer, a nadie nos gusta. Por eso dice la palabra de Dios, que sobre toda cosa guardada nosotros protejamos ¿qué? Nuestro corazón. ¿Proteger mi corazón de qué? De todo aquello que pueda mitigar mi apetito por Dios. Y exponer mi corazón a todo aquello que pueda aumentar mi hambre por Él. ¿Cuántos han perdido el deseo por Dios? ¿Cuántos han perdido el apetito por Dios? Yo creo que todos, hermano. En algún momento, muchas veces no hemos deseado encontrarnos con Él. ¿Y por qué pasa eso?
Por nuestra carnalidad, por
Porque es natural en nosotros, porque pecamos, somos carne. Entonces, cuando está el pecado en nosotros, pues Dios no puede habitar en un lugar que está manchado, que está sucio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros perdemos esa hambre por Él. Y decimos, híjole, no, es que, híjole, no. Ya hice esto, ya fallé en esto y no, no lo quiero hacer. No quiero hacer, no quiero acercarme, no quiero ir a la iglesia, ando deprimido, etcétera. Pero fíjate lo que dice en Mateo 5, versículos 29 y 30. Mateo 5, si tu ojo te hace pecar, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. Hermano, ¿qué debo de hacer yo cuando soy tentado? Huir, pedir ayuda a Dios. Si se fijan, Jesús pues no está diciendo como tal la solución a cuando dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, es mejor que lo arranques y lo tires, ¿verdad? Y que no tu cuerpo, todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero ¿cuál sería la solución a eso? O sea, literalmente no está diciendo, quédate tuerto cuando estás pecando. ¿Quiere decir algo, hermana? Exacto. ¿Se acuerdan de José con la mujer de Potifar? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué pasó también? Bueno, no, ¿qué pasó? Más bien la recomendación de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Cuando le está dando las instrucciones, él le dice también a Timoteo, oye, huye de las pasiones juveniles, huye. Entonces, hermano, a la tentación no se le resiste, ¿sí? Somos carne, somos malos, nuestro corazón está dañado por el pecado. Y lo más seguro es que vamos a caer. Dice, huye, huye de las pasiones juveniles. En este caso, si nosotros tenemos una lucha constante con algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Radicar eso, huir. Ahí le dice así. Huye, corre, vete en medio de la tentación. Eso le va a dar la honra y la gloria a Dios. Eso va a ser, te va a hacer ver a ti de que Dios está obrando día con día en tu vida. ¿Qué tengo que hacer cuando soy tentado, como decía ahorita la hermana? Pues en las fiestas, ¿sí? En las fiestas familiares. Tal vez en el pasado, pues tú eras bien alocado, ¿no? Y pues ahí te gustaba todo, el punchis punchis y la tomadera y pues las malas conversaciones, las malas pláticas, sacar la garra, andabas de chismosa, de chismoso, no sé. Pues nomás di, háblame, Señor. Y resulta que tal vez una ocasión fuiste y tú dices, pues ya soy cristiano, ya he sido renovado por el Señor, pero resulta que caíste en medio de lo que hacías antes, ¿sí? Ya cuando te vienes a tu casa y empiezas a sentirte mal y dices, híjole, yo no debía hacer eso, es de mal testimonio. O sea, si ya soy, ¿sí, hermano, quería decir algo? Sí. Si se fijan, puedes ver la vida de Jesús. Uno lo puede tomar por ese lado y decir, pues Jesús, ¿con quién se mantenía? ¿A dónde iba? Se mantenía conviviendo con las peorcitas personas, ¿verdad? Incluso en medio de las fiestas con ellos. Yo en lo personal, yo siempre digo, pues yo no soy Jesús. Estoy tratando de parecerme a él y yo sé que él ahí, pues él hablaba y él pues confrontaba también a las personas, pero como decía ahorita, crear ese ambiente de irles a aguar la fiesta, vamos a llamarlo así, no aguar la fiesta, porque estás llevando la palabra que se necesita para que sus corazones sean transformados. Pero cuando hay como tal un rechazo de siempre, 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 yo lo he visto de esa manera. Como cristiano, tú tienes la responsabilidad de predicar el evangelio a los que están a tu alrededor. Si no lo han aceptado, no han creído en el Señor Jesucristo, ¿tú por qué vas a aceptar y creer lo que ellos hacen? ¿Sí? Entonces, aquí nuestra vida funciona y la vida en general de la humanidad en la ley de la siembra y la cosecha. Pero vamos a verlo a continuación. ¿Qué es lo que hoy apaga mi corazón por Dios y por ende debo de eliminar de mi vida? Aquello que tú sabes que te hace caer. Todos sabemos qué nos hace caer. Todos sabemos el pecado más clavado en lo profundo de nuestro corazón y cómo lo tenemos que erradicar. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver esos pasos también. ¿Qué actividades, lugares, personas o hábitos ahogan mi hambre de Dios y despiertan mi apetito por el mundo? ¿Qué tendría que hacer para cortarlos y echarlos lejos, que se vayan? Y vamos a ver rápidamente ahí en Gálatas, capítulo 6, versículo 6 al 10, hermano. 6, del 6 al 10. Dice, y al que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que, entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Este es uno de los pasajes también que se usa más para malinterpretar, ¿verdad? Por el evangelio de la prosperidad. Aquellos, ¿verdad? Ah, lo que tú siembres, lo que tú des, premisas, promesas, diezmos, etcétera. Y el Señor te va a dar, te lo va a compensar, te va a dar mucho mal. Si te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal. Pero no es esto, hermano, lo que Pablo está diciendo. Está hablando de cuáles son las consecuencias de vivir por y para la carne. Y de cuáles son las consecuencias de vivir por y para el espíritu. Como consecuencia de vivir para la carne es no desear compartir todas las cosas buenas que Dios me ha dado con otros. ¿Qué cosas buenas Dios nos ha dado a nosotros, hermano? Materialmente, ¿qué nos ha dado? Exacto. Todo lo que tenemos, toda la lista que usted haga ahorita, cada uno, pues no viene de usted ni proviene de usted. Es de Dios. Todo se lo ha dado Dios. Dice, si tú estás viviendo para la carne, pues vas a ser prácticamente un egoísta, ¿sí? Y como consecuencia, serás un miserable. Aquel que no quiere compartir, que no quiere dar nada, ¿sí? Que no ama, ¿sí? Al prójimo. ¿Y por qué no ama al prójimo? Porque no ama a Dios, ¿sí? Porque no ha conocido el amor de Dios. Mientras que la consecuencia de vivir para el Espíritu es ser transformado en una persona que disfruta dar, ¿sí? Y no nada más dar, sino darse. Es decir, que prestas un servicio. O sea, no de prestar de que te lo presto, pero ya. No. O sea, de dar, entregar con tu propio físico, con tu propio cuerpo, con las capacidades que Dios te ha dado, llegas a ser más generoso en cuanto a dar. Y ser servicial, como consecuencia, hallar la verdadera vida. Ese es parte del sentido cristiano, hermano. Servir y darse a sí mismo por otros. Eso es una de las cosas que nos hace parecernos más a Dios. Es una de las consecuencias, ¿verdad?, de ser salvos. El que es salvo, sirve. ¿Y por qué sirve, hermano? Porque así es Dios. Él sirve a todos, incluso al injusto, incluso al pecador. Sembrar para mi propia carne significa utilizar todos los recursos que tengo a mi disposición para encontrar vida y satisfacción fuera de Cristo, creyendo erróneamente que esto me traerá felicidad. Cuando siembro para mi carne, hago todo para tener las comodidades alrededor de mí, creyendo, ¿sí? que no necesito ni siquiera de Cristo, que no necesito de Dios, que no necesito de Jesús. Y lo podemos ver ejemplificado en muchas personas que han tenido todo, entre comillas, muchos famosos, muchas personas millonarias. ¿Por qué creen que se han suicidado? Porque están vacíos. Solamente en Dios puedes satisfacer todas las necesidades. Haz una lista de necesidades que tú tengas. Créeme que todas esas, más bien créelo a Él, a su palabra, que en Él son satisfechas todas. Como Él decía, el que cree en mí, ¿verdad?, no va a tener sed jamás ni va a tener hambre, porque yo soy el pan de vida. Yo soy la fuente de agua viva, ¿verdad?, que brota para vida eterna. Entonces, hermano, la consecuencia de sembrar para la carne es que cada vez me transformo en una persona más desagradable. Si tú estás sembrando para la carne, estás creyendo que no necesitas de Dios, y no porque simplemente lo pienses, sino porque tus acciones están demostrando que no necesitas de Dios. Ya no te interesa mucho la oración, no te interesa la lectura de la palabra, has perdido el deseo de congregarte, no quieres familiarizar con la iglesia, quieres estar aislado, quieres hacer lo que tú quieras. Eso es una vida que te está haciendo cada vez una persona más desagradable, hermano. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, está atento de él, examínate a ti mismo, como Pablo decía a los corintios. Sembrar para la naturaleza pecaminosa es complacerla, mimarla, abrazarla y acariciarla en lugar de crucificarla. Sembrar, otra vez, para la naturaleza pecaminosa es complacerla, mimarla, abrazarla y acariciarla en lugar de crucificarla. Gloria a Dios. Háblanos, Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Lo contrario a eso, sembrar para el Espíritu. Como les decía ahorita, pones una lista de necesidades que tú tengas, todas van a ser satisfechas en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero la necesidad de Cristo Jesús, la necesidad de Dios en tu vida, no la vas a satisfacer con todas las otras necesidades, aunque las tengas completas. Por eso hay personas que se suicidan. Que tú dices, ¿cómo? Pues si viví en un palacio. A lo mejor nosotros no, pero la gente allá afuera, ¿cómo? Pues si lo tenía todo. Si, híjole, ¿cómo puedo pasar eso? Pues si, no, hombre, yo sería el más feliz. ¿Lo han escuchado? La gente mentalizada nada más en su propio yo, en sus propios placeres carnales, ¿verdad? Deseando todo lo que puede ofrecerte el mundo, la riqueza, lo mejor de lo mejor, entre comillas. ¿Sí? Pero eso también nos puede contaminar a nosotros, no estamos exentos de eso, hermano. Nuestra mirada tiene que estar fija en Jesús. Por eso nosotros cantamos el himno 214, ¿verdad? También, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Cristo. ¿Sí? Porque así debe de ser y los tenemos que poner cada día, guardando nuestro corazón. La respuesta, después, más bien lo que nosotros debemos hacer es sembrar para el Espíritu, hermano. Sembrar para el Espíritu significa aprovechar y utilizar todos los medios que Dios ha provisto para que pueda recibir de su gracia y ser lleno de él. Es utilizar toda mi creatividad, todo mi esfuerzo, todo mi dinero, mi energía y pensamientos en buscar que Cristo llegue a ser el mayor placer de mi vida. Te fijas, es todo diferente. Todas tus fuerzas, ¿sí? Todo lo que tú tienes, todo tu dinero, todo tu esfuerzo, tu pensamiento, tiene que ser en buscar a Cristo para que Él llegue a ser el mayor placer de tu vida. ¿Sí, hermana? Eso es parte de sembrar para el Espíritu. La santificación es progresiva y viene de Dios, pero eso implica que nosotros tenemos que ser intencionales en obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero ese cambio profundo en mi vida, necesito ser intencional en desarrollar nuevos hábitos. Y ahora es donde vamos a ver la lista de cosas espirituales, de disciplinas espirituales que nosotros tenemos o debemos tener como cristianos, ¿verdad? Pregúntate, ¿qué tanto busco a Dios con regularidad? ¿Sí? Ahora, ¿te expones al sol cada día? ¿Sí? ¿Verdad? Tenemos que salir de casa para hacer los deberes, tenemos que hacer todo. ¿Sí? Es encontrarte con Él parte de tu rutina diaria. Entonces, tanto el mundo físico, ¿verdad? Lo que hacemos está ligado con lo espiritual, hermano. Si nosotros salimos y tomamos el sol cada día, ¿es por qué? Por su misericordia. Porque Él así lo ha decidido. ¿Sí? Él hace salir el sol, ¿sí? Sobre buenos y malos. Ahora, yo busco encontrarme con Él cada día agradeciéndole por encontrarme otra vez con ese sol que me resplandece. Hermano, Dios tiene que ser parte de nuestra rutina diaria. Ahí sé, yo también sabemos, ¿verdad?, que muchas veces se ha vuelto algo complicado, entre comillas. Porque para lo que nos interesa siempre tenemos tiempo. Para lo que verdaderamente nos importa y para lo que verdaderamente amamos, siempre, siempre hay tiempo. Entonces, si yo no desarrollo esos buenos hábitos y no empiezo a ponerlos en práctica, pues desde luego que no se va a ver una mejoría de lo que estábamos hablando ahorita y que mencionó la hermana Vero en mi vida espiritual. A ver. ¿Quién cree que tendrá una buena salud comiendo todos los días hamburguesas, papas fritas y Coca-Cola? No, ¿verdad? No, no vamos a pretender tener buena salud comiendo todos los días comida chatarra, ¿verdad? No. Los buenos hábitos te van a dar buena salud, pero los malos hábitos te la van a quitar. Te van a quitar tu salud. Entonces, es aquí donde nosotros vemos, pues también lo que es la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Si tú cuidas tu alimentación, pues vas a tener buena salud. Si no la cuidas, pues puede haber consecuencias, ¿sí? Tus hábitos no te puede cambiar, pero sí te exponen a aquel que puede cambiarte, hermano. Lucas 14. Versículo 18 al 20. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Jesús, hermano, lo que está diciendo así, ¿verdad? Es que nosotros, o bien la tendencia de la humanidad, ¿verdad?, describe que lo que nos aparta de la mesa del banquete de su amor siempre acaba siendo una porción de terreno, una yunta de bueyes o una esposa. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos está apartando de la mesa del banquete del Señor? La falta del tiempo, tengo mucho trabajo. Hoy estoy cansado, tengo cosas más importantes que hacer, como dormir, tengo muchos pendientes, te ruego, Señor, que me excuses. Y eso, hermano, nos aparta de Dios. A veces lo vemos como algo muy sencillo, ¿verdad? Pero son placeres de este mundo. Son placeres que se van a quedar aquí. Y los estamos cambiando a Jesús por los placeres momentáneos que podamos tener aquí, en este mundo. Jesús dijo que hay personas que escuchan la palabra de Dios y se despiertan en su corazón con el deseo de conocerle. Pero fíjate lo que dice en Lucas 8, Versículo 14. Dice, la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de su vida, de la vida, y su fruto no madura. Hay personas, sí, que escuchan la palabra de Dios y se despiertan con un corazón, con un deseo de conocerle. Dice, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. En Marcos 4 y 19. Dice, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es lo que nos aparta de Dios, hermano. Las codicias, los placeres, los terrenos, las yuntas, los bueyes, las esposas, las fiestas, el dormir, el trabajo, el dinero. Eso nos aparta de Dios. ¿Son cosas malas en sí? No. Pero ¿qué prioridad hay en tu corazón? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para arruinar nuestro apetito por Dios? Nosotros necesitamos desarrollar hábitos que nos acerquen más a Él, hermano. Parte de eso, ¿sí? Habrá muchas cosas y distracciones, actividades que nos van a distraer de Él, pero hay muchas más que nos acercan hacia Él, hermano. Las disciplinas espirituales no son actitudes del corazón. Son actividades, es decir, son acciones o hábitos que buscan exponer el corazón a aquel que puede cambiarlo. En 1 de Timoteo 4:7, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. Ser piadoso espiritual, para ser piadoso o espiritual, es necesario, hermano, ser disciplinados. Necesito generar nuevos hábitos. ¿Por qué? Porque me aprecio por Dios. Está en juego. Puede terminar ese aprecio por Dios, ese deseo de Dios. ¿Cómo puedo maximizar mi disfrute de Él cuando a cada momento de mi vida siento la tentación a convertir en dioses sus beneficios? Veo más placentero, ¿verdad? El beneficio del dinero, las vacaciones, la familia, el trabajo, la ropa, la televisión. ¿Con qué armas libraré ese combate? Y es aquí donde iniciamos con esas disciplinas espirituales. Y principalmente lo que necesitamos hacer es la meditación, hermano. La meditación. Introspeccionarnos. Si hay alguien que más te habla a ti, hermano, eres tú mismo, ¿sí o no? Estás pensando. Estás organizando, estás hablándote contigo mismo qué vas a hacer, qué debes de hacer, qué haces en esta situación, qué haces en aquella situación, qué vas a hacer con los niños, qué vas a hacer en el trabajo, qué vas a hacer en la escuela. Ahora hay que tocar dar clases para los que son maestros, ay, cómo lo hace para prepararme, hay que estudiar, hay que ir a los doctores, hay que estudiar también ahí, checar esto y esto y lo otro. Nosotros nos hablamos a nosotros mismos, somos quienes más nos hablamos a nosotros mismos. Y eso es entrar en un diálogo interno con las verdades de Dios que ya conoces. ¿Sí? Meditar en las implicaciones de realmente creer lo que dices creer, de que el conocimiento que tienes de Dios se convierta en un disfrutar de Dios. Meditar en las implicaciones, ¿sí? De realmente creer lo que dices creer. O sea, estar realmente convencido de lo que estás profesando. ¿Sí? Del conocimiento que tienes acerca de Dios para empezar a disfrutarlo. ¿Sí? Y eso es algo que nos detiene a tener esa comunión con Él, hermano. De que no meditamos y decimos, híjole, yo soy bien malo, yo soy bien falto delante del Señor, Señor, te necesito en mi vida y he entendido todo esto que dice tu palabra, pero quiero estar convencido porque quiero disfrutarlo, no quiero dudar más de ella, quiero disfrutar de ti, que el conocimiento que tengo acerca de ti se convierta en un disfrutar de ti. Efesios 3, 14 y 19 dice, por esta causa Pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en sus corazones y que arraigados y cimentados en amor sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Amén. El objetivo de la meditación, ¿sí? De inspeccionarte, de examinarte a ti mismo, es asombrarme de la profundidad de mi pecado y de la grandeza de la gloria de Dios. Eso nos lleva a nosotros pedirle perdón a Dios, meditar, examinarnos, vernos cuán malos somos, pero a la misma vez la grandeza de la gracia de Dios para con nosotros. La lectura diaria de la Biblia. Es imposible conocer a Dios si no leemos su palabra. ¿Sí? Es imposible aumentar mi aprecio, mi amor por Dios, a menos que aumente mi exposición a su palabra. Hebreos 4:12-13, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, hasta el tuétano, dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Cuál es el objetivo de leer la Biblia, hermano? Que yo vea lo que Dios pueda ver. Sí, lo que Dios puede ver, que yo lo vea, que nuestro corazón esté expuesto delante de Él y que sean manifestados mis anhelos más profundos, donde yo pueda descubrir qué es lo que me está motivando, qué verdaderamente es lo que yo estoy amando, porque dice la palabra, no hay nada que esté oculto a Dios. Él sabe lo que yo amo, ¿sí? Él sabe lo que yo deseo. ¿Quién es el que tiene un problema de luz? Pues soy yo. Él ya sabe, ¿sí? ¿Qué necesito? Leer su palabra. ¿Para qué necesito leer su palabra? Para que ésta penetre y corte lo más profundo. Y cuando hay un corte, ¿qué pasa en un corte, hermano? Se parte, ¿verdad? Hay una separación de algo, ¿verdad? En este caso, hermano, separar mis deseos más íntimos para acercarme al Señor. Esto es lo que hace su palabra, la corta. Es una espada que penetra de doble filo. Corta al entrar, corta al salir, y hay una separación en la cual se revelan mis deseos más íntimos. Se ve mi corazón, se expone mi corazón para saber quién soy delante de Dios, qué estoy haciendo yo delante de Dios, qué anhelo yo delante de Él. Y si no es nada de Él, también te vas a dar cuenta de eso. ¿Sí? Leer libros cristianos, ¿verdad? Leer libros cristianos, ¿en qué te puede ayudar un libro cristiano? Si ya tenemos la Biblia, a entender y comprenderla también, hermano. Saber la hermenéutica, ver qué de qué está hablando. A lo mejor tú puedes leer la Biblia, pero no la has estudiado como tal, ¿verdad? ¿Sí? Y muchos te pueden ayudar, ¿verdad? Teólogos, esto, mira, esto viene en su contexto porque habla acerca de esto y viene para acá y se va por allá. Entonces tú ya empiezas a entender muchas cosas. Para eso te ayudan los libros cristianos. Escuchar predicaciones. Dice, escuchar predicaciones cristocéntricas. Pues no hay otra que nosotros debamos escuchar. ¿Sí? Si no es de Cristo, me resisto. La acabo de sacar. Tenemos tiempo de escuchar predicaciones. ¿Sí? Ok. Para los que dicen, yo trabajo todo el día. Tienes un tiempo ahí entre lo que te mueves a tu trabajo o a la escuela o lo que sea, y la puedes poner, lees unos 15, 20, 30 minutos y luego de regreso a casa otra. Si nosotros pusiéramos predicaciones, si nos diéramos como una disciplina al hacerlo, escucharíamos más predicaciones que todas las que escucharíamos en la iglesia todo el año. ¿Sí? Entonces eso nos ayuda mucho. La oración, ¿sí? Es clave para practicar las disciplinas e incorporarlas a mi horario y mi rutina diaria. Ahora, no se trata de que te sientas mal porque, ay, es que oro menos y es muy poquito. No, ten cuidado, ya es tarde. Bueno, la oración, el ayuno, la confesión, ¿sí? El servicio a Dios y por último el evangelismo. Son cosas que tiene que ser en nuestra vida. Amén.